La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Zapatero ha roto su silencio. El presidente del gobierno ha valorado hoy por primera vez la victoria de Tomás Gómez en las elecciones primarias de Madrid. Lo ha hecho esta tarde para asegurar que Tomás Gómez es el mejor porque el que gana es el mejor. Que hoy tiene más fuerza, más apoyo que si no se hubiesen celebrado las elecciones primarias. Y además añadía:
soy de las personas que consideran que no podemos pensar que siempre tenemos razón. Pero sí podemos, como responsables políticos, mantener una idea, y es que la democracia por encima de todo.
Enseguida vamos a escuchar las declaraciones completas del presidente del gobierno, que, insisto, tienen mucho interés y oscurecen otras muchas escuchadas hoy. Los ministros del gobierno han salido en tromba para repetir sobre todo dos ideas: que Zapatero no se ve afectado por la derrota de Trinidad Jiménez y que Tomás Gómez es el candidato del Partido Socialista, de todo el Partido Socialista, y el mejor candidato para derrotar a Esperanza Aguirre. Hay otra voz que también debemos escuchar esta tarde, la de Trinidad Jiménez. Ya saben que desde el domingo se viene especulando con la necesidad, dicen algunos, con la posibilidad, plantean otros, de que la ministra de Sanidad se sume a las listas que elabora el equipo de Tomás Gómez. Esta tarde la ministra ha dicho:
no es necesario expresamente ocupar ningún puesto en ninguna lista para apoyar, respaldar, sobre todo porque sabemos todos que yo soy miembro de la Ejecutiva Regional.
Pues bien, se lo hemos contado a las 7 de la tarde. Trinidad Jiménez se va a quedar en primera línea del PSM para evitar venganzas. Mañana, de hecho, va a participar en el Comité Regional. En esta Ventana de Madrid enseguida les vamos a dar más detalles de este asunto. El sonido de este martes es sobre todo un sonido político. Hay otras noticias que repasamos con Cristina Machado. Hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mientras digerimos la resaca de las primarias, el Partido Popular de Madrid se afana por recuperar el primer plano de la actualidad. La presidenta Esperanza Aguirre, su número 2, Ignacio González, su número 3, Francisco Granados, los consejeros Echeverría y Mariño, vamos, casi medio gobierno, se han juntado hoy para inaugurar una nueva estación de metro que une Carabanchel con el barrio de la Fortuna de Leganés. Una obra que ha requerido una inversión de algo más de 200 millones de euros y que no deja del todo contentos a los vecinos.
Para ir a Leganés no nos vale, entonces nosotros vamos mucho a Leganés, a todos los médicos, a todas las cosas tenemos Leganés. Y esto tenía que ser la boca con San Nicasio o con quien fuera.
Es una de las mejores cosas que han podido hacer. Lo único que a lo mejor estamos un poquito más descontentos porque tenía que haber conectado con el Metro Sur.
En busca de ese protagonismo perdido, el PP de Madrid también ultima los detalles para la convención que van a celebrar los días 22 y 23 de octubre, que va a inaugurar Cospedal y que clausurará Mariano Rajoy. Ya sabe el gobierno de Esperanza Aguirre que cuenta con el apoyo de los empresarios, pero por si le quedaba alguna duda, la patronal CEIM ha presentado esta mañana un informe sobre la fiscalidad en la región. Escuchen al presidente de CEIM, Arturo Fernández.
La región, que gracias a las medidas de carácter tributario que ha impulsado el gobierno regional de Esperanza Aguirre, ya disfruta de una fiscalidad menos gravosa que la del conjunto de toda España.
Los sindicatos dicen que sí, que hay que bajar los impuestos, pero solo a los que más han perdido con la crisis. Los que más tienen, dicen, deben pagar más. Exigen además a la presidenta Aguirre que se siente con ellos a negociar los presupuestos del año que viene. José Ricardo Martínez, UGT, Javier López, Comisiones Obreras.
Nosotros vamos a presentar esa propuesta. Y va a ser entendible, no tendrá lugar a interpretaciones. No discutiremos sobre el continente, discutiremos sobre los contenidos. Y será muy fácil la discusión y muy corta en el tiempo, sí o no, no hay más.
Es hora de que haga algo de justicia en lugar de desgravaciones fiscales para los más ricos, que es a lo que se ha dedicado en los últimos años.
Otro asunto, el presidente del gobierno ha aceptado esta tarde, durante la sesión de control al gobierno en el Senado, una propuesta del Partido Popular para iniciar un diálogo sobre un nuevo modelo de financiación local. Eso sí, cuando el popular Pío García Escudero le ha criticado por no permitir que ayuntamientos como el de la capital se endeuden más, Zapatero ha respondido así.
Desde ese discurso, cuando hablemos del Ayuntamiento de Madrid, sobre el que tengo toda la sensibilidad del mundo, hombre, Me gustaría que incorporase lo que parece sensato, y es decir, el Ayuntamiento de Madrid que no se endeude más.
que tiene una deuda de 7.000 millones de euros, que es más de 14 comunidades autónomas.
Y una cosa más, Alex de la Iglesia, Juan José Huane, Joaquín de Luz, Álvaro Pombo y Joaquín Sabina han sido galardonados con los premios de la Cultura 2009 de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Lo primero, el pronóstico. Ha sido un día tranquilo, soleado incluso, y parece que al menos la estabilidad está garantizada durante unas cuantas horas. Pronóstico, Ana Jiménez. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta el jueves nos esperan algunos cambios en la Comunidad de Madrid, así que tanto hoy como mañana, con tiempo bastante tranquilo, la próxima madrugada con temperaturas ligeramente más altas, pero todavía con ambiente fresco, mínimas entre 10 y 11 grados en el centro y el sur y entre 6 y 9 en el resto. Mañana las máximas suben ligeramente y se esperan valores entre 22 y 24 grados en la mayor parte de la comunidad, con cielos prácticamente despejados. Solo veremos por la tarde intervalos de nubes medias y altas hacia el norte.
Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más importante es la M501, un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 3, aproximadamente entre el kilómetro 3 y el 4, cerca de Boadilla del Monte, en sentido salida. Una retención importante está provocando este accidente, insistimos, en la salida por la M501 en sentido Brunete, cerca de Boadilla. Hay tráfico lento también en la M40, en la vía de circunvalación desde Hortaleza hasta Coslada, circulando hacia el sur, y en la incorporación a la autovía de Colmenar y en Pozuelo en sentido A5. En esa carretera de Extremadura hay al menos 2 kilómetros en la zona de Móstoles. La salida por la carretera de Burgos también presenta problemas en Alcobendas y de entrada en la Cuesta de los Dominicos. En la carretera de Barcelona el tráfico es muy lento desde el cruce con la M40 hasta la incorporación a la M30. Por último, en la A6 hay dificultades en las Rozas de entrada y entre el planteo y Majadahonda de salida.
Gracias, DGT. Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Este es el momento de volver a casa. Se nota, ha subido ya mucho la intensidad en las vías de salida, sobre todo en el paseo de Santa María de la Cabeza, a su paso por la Plaza Elíptica hacia la carretera de Toledo, y en la salida a la carretera de Barcelona desde la Plaza de la República Argentina. Hay que advertir a los conductores del paseo de la Castellana que tienen cortado el carril bus a la altura de Lima. Les conviene tomar como alternativa Príncipe de Vergara, está mucho más desahogada en sentido norte. En sentido norte también es buena alternativa a la calle 30. Sin embargo, en los movimientos hacia el sur, el tráfico es muy de hora punta. Por el oeste, prácticamente desde antes del puente de los franceses. Y por el este, desde Chamartín hasta desembocar en Méndez Álvaro.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Tecno Más UFI, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, tóner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecno Más UFI, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de Temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos, Tecno Más UFI, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Gran Premio Criterium Ciudad de Alcobendas, el domingo 17 de octubre a las 11:30 en la Plaza Mayor de Alcobendas, con los mejores corredores del momento, Alberto Contador, Iván Basso, David Blanco, Ezequiel Mosquera y muchos más. Si quieres verlos en directo, no puedes faltar. Colaboran Ibercaja, Ayuntamiento de Alcobendas, Renault Autofer, Macario, Coca-Cola y...
Ventana, Madrid.
Paisaje después de las primarias de Madrid. Este miércoles a partir de las 9 de la mañana en Hoy por Hoy, Carlas Francino entrevista al vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Y el jueves, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Cadena Ser. Un equipo, pase lo que pase.
Que siempre nos sirve de entrada a esta tertulia en la ventana de Madrid. Hoy nos acompañan Alfonso García. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas Bienvenido, tardes. Agustín Zapata. Hola, Agustín.
Hola, buenas tardes.
Y Moncho Alpuente. ¿Qué tal, Moncho?
Hola, ¿cómo estamos?
Bienvenidos. Quiero que escuchemos en primer lugar las declaraciones completas del presidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, esta tarde en el Senado, sobre el resultado de las elecciones primarias, porque son, bueno, muy interesantes. Desde luego lo son, porque el presidente del gobierno hasta ahora no se había pronunciado sobre el resultado. Ya saben, la derrota de quien él creía que debía ser la candidata, tenía Jiménez, y la victoria de aquella persona a la que pidió que no se presentara, que era Tomás Gómez. Esta tarde ha dicho:
y quien gana es el mejor. Quien gana se lo merece. Y Tomás Gómez sabe que va a tener a todo el partido como una piña. Hoy, mucho más que si no hubiera habido primarias. Porque la fuerza, la legitimidad que da el tener el respaldo de los militantes con una altísima participación, eso es, en fin, es una fuerza imparable. Tomás Gómez está en las mejores condiciones para provocar un cambio en la Comunidad de Madrid. Ha hecho una muy buena campaña, se ha merecido ganar. Soy de las personas que consideran que no podemos pensar que siempre tenemos razón, pero sí podemos, como responsables políticos, mantener una idea, y es que la democracia por encima de todo.
Muy interesantes las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, las primarias pueden ser un motivo para que ustedes marquen el 902-14-60-60. 902-14-60-60. Nos interesan sus opiniones sobre la actualidad, sobre este asunto o sobre cualquier otro que a ustedes les haya llamado la atención. 902-14-60-60. Bueno, a partir de lo que ha dicho el presidente del gobierno, primeras opiniones, Alfonso, empieza por ti.
Bueno, en principio a mí me parece que no le queda más remedio que decir lo que ha dicho.
Sin duda.
Faltaría más. Y bueno, es justo reconocerle, no obstante, que aunque no cita y dice esas palabras concretas, pero reconoce el error en el que se metió. Según algunas fuentes que consulté en su momento, me contaban que Zapatero era consciente a mitad de campaña de que, y utilizaban estas palabras castizas, de que le habían metido en un marrón, de que Zapatero era consciente de que, tal y como estaba discurriendo la campaña, sus asesores, empezando por Blanco y por Rubalcaba, le habían metido en un marrón de considerable envergadura. Y al hilo de esto, pues, y en contra de lo que muchos están opinando y están analizando, yo creo que el peor parado de todo este embrollo no va a ser ni muchísimo menos Zapatero. Son el año que viene y todo lo que ha ocurrido se va a ir diluyendo. Yo creo que los que peor parados han salido de todo ello, con independencia de Trinidad Jiménez, han sido Alfredo Pérez Rubalcaba y José Blanco, especialmente el primero, Rubalcaba.
Uh-huh. Agustín.
Bueno, yo no creo que Zapatero se deje meter en marrones así como así. Es decir, que yo creo que él tiene su parte de responsabilidad importante. No creo que le vaya a salpicar más allá de un mes, una cosa así, y se acabó. No es cierto, como ha dicho, que si no hubiera habido primarias, Tomás Gómez no habría tenido tanto apoyo. Si no hubiera habido primarias, Tomás Gómez no habría sido el candidato. Con lo cual, ni mucho apoyo, ni poco, ni regular, porque habría sido Trinidad Jiménez. Y, bueno, pues ha dicho lo que tenía que decir. ¿Qué iba a decir? pues que qué buena la democracia, que estamos aquí todos como una piña, etcétera, etcétera. Yo no me creo que estén como una piña, entre otras cosas, o especialmente cuando llegue la hora de hacer las listas, porque, bueno, matemáticamente no caben todos. Y por muchos que quiera incorporar, si es que quiere, Tomás Gómez, de los que han apoyado a Trinidad Jiménez, pues para que coloque a uno de esos tiene que echar a uno, digamos, de los suyos. O sea que eso va a ser un problema. Y yo, fíjate, creo que uno de los grandes perdedores de esta situación es Jaime Lisabetsky, que ahora tiene que ir con un candidato con el que no estaba y que yo creo que se las van a dar por todos los lados. Uh-huh. Y que lo siento mucho.
Poncho.
Bueno, yo creo que se trata, lo de Zapatero, de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Decir, oye, qué bien que ha pasado esto, cuando estaba deseando que no hubiera pasado eso nunca. Hay una frase que para mí me parece muy significativa y terrible, que dijo en un momento determinado, cuando Tomás Gómez se negó a ser defenestrado, Zapatero dijo, ahora democracia, lo cual significaba que antes, justamente antes, no había habido democracia y que a lo mejor la democracia no es tan necesaria en el futuro tampoco, ¿no? Ese ahora democracia, ahora lo utilizo y ahora no lo utilizo, y evidentemente la única manera de salvar la cara será un acto de maquiavelismo infinito, decir, no, si yo en realidad mandé a Trinidad Jiménez para que se presentara y perdiera, para que de esta manera Tomás tuviera más apoyos mediáticos y poder salir adelante, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Pero vamos, puestos a incorporar, se puede incorporar hasta ese tipo de historias. Y luego sí, que se va a vivir un paréntesis ahora estos días de todos como una piña y qué guapos somos y qué bien nos han quedado las elecciones primarias, pero claro, en el mes de febrero yo creo que van a salir los cuchillos de las vainas directamente. Hay que tener en cuenta que sí, Tomás Gómez algunas veces ha incorporado a rivales suyos en convocatorias anteriores, les ha incorporado luego a sus propias filas, pero esto lo hará en todo caso de una manera, yo creo que en todo caso de una manera simbólica, porque también ha demostrado en la primera etapa de su mandato en la Secretaría que ha descabezado a gente díscola y a gente rebelde dentro del partido que se oponían a él incluso antes de que se convocara las primarias, ¿no?
Yo quiero añadir dos elementos, ya, y ahora hablamos de Trinidad Jiménez. Primero, y lo apuntaba José Luis Rodríguez Zapatero, yo creo que no le falta razón. Ganar unas elecciones primarias ya le aporta, en este caso al ganador, la legitimidad necesaria para encabezar el proyecto. Pero ganarlas con la participación ha sido el 81%, cuando has movilizado a un número no menor de militantes del Partido Socialista, le aporta siquiera un gramo más de legitimidad, aunque solo sea un gramo. Y lo segundo, no sé si en el fondo es realista o ingenuo pensar que para los perdedores no debe tener ninguna consecuencia la derrota. Estoy pensando en la elaboración de las listas. Cuando se dice, bueno, pues todos tendrán que tener cabida en las listas, pues sí, es probable que así sea y que todos tengan cabida en las listas, pero claro, no en el mismo número. Supongo que los ganadores, de alguna manera, querrán rentabilizar su victoria. Porque decía Agustín, habrá que quitar a uno y poner a otro. Supongo que habrá que poner a menos, que son del entorno de los perdedores, y quitar algunos menos de los ganadores. Sobre estos dos asuntos, Alfonso, Agustín, Moncho.
Bueno, yo creo que es una evidencia que quien ha ganado tiene toda la legitimidad y todo el derecho del mundo para organizar las listas en función de lo que considere adecuado y en función también de lo que dicten o dictaminen los estatutos respecto a porcentajes de familias, etcétera, etcétera. Pero evidentemente quien ha ganado es Tomás Gómez. Y Tomás Gómez, ya lo apuntabas, no es persona, es callada, pero no es persona que le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones. Y ha dado buena muestra de ello. Con lo cual, es más que claro para mí que la gente de Tomás Gómez debe ser, bajo mi punto de vista, la que deba ocupar el mayor número de puestos en la lista. Otra cosa es que en esa lista sí deba estar Trinidad Jiménez, y que no se espante.
Claro, ahora entraremos en ese debate. En todo caso, yo creo que plantear la situación contraria nos llevaría incluso a la misma conclusión. Si hubiese ganado Trinidad Jiménez, la gente de Trinidad Jiménez habría tenido más presencia en la lista que ganó Gómez. En fin, lo digo porque a lo mejor ahora acabamos espantándonos porque Tomás Gómez elaboró una lista más a su medida. No tengo ninguna duda de que en caso contrario hubiese ocurrido lo mismo.
Sin lugar a dudas. Pero tened en cuenta una cosa, Tomás Gómez ha ganado por 500 votos, es decir, que el partido en Madrid, y esto no es de ahora, llevamos ya un montón de años, está 50-50, porque les manden paracaidistas o porque les manden lo que sea. La realidad es que uno de los grandísimos problemas de la ahora Partido Socialista de Madrid o la Federación Socialista de toda la vida es que hace muchos años que no tiene un líder claro, un líder que se ponga delante de la pancarta y arrastre por lo menos al 70 o el 80% de la militancia. Y ahora va a volver a pasar lo mismo. Si yo sé que voy de diputado o que puedo salir de diputado, pongo un entusiasmo infinitamente mayor que si no voy a ir de diputado, y por el contrario, a poquito que me descuide, no voy a ir ni de alcaldable en mi pueblo. Y esto va a pasar. Y consiguientemente uno empuja de la pancarta con más fuerza o con menos fuerza. Y eso es así, y habría sido lo mismo si hubiera ganado Esperanza.
No creo que la dejaran.
Si hubiera ganado Trinidad Jiménez. Otra cosa es que las diferencias hubieran sido mayores, uh-huh. Y otra cosa es que yo creo que si hubiera ganado Trinidad Jiménez, sí que Tomás Gómez habría ido en sus listas. Uh-huh. Al contrario, lo dudo.
Ahora hablaremos de eso.
Yo lo dudo, entre otras cosas, porque me parece que a Tini le hace un flaco favor dándole un puesto ahora vente conmigo de número 2
de segunda.
Y aparte de eso, que Trinidad Jiménez, como ya le han sacado, y no se lo ha sacado mucho el Partido Socialista, le ha sacado algunos medios de comunicación, ella ya había dicho una vez hace años que su etapa en Madrid estaba absoluta y totalmente terminada, y que no le interesaba para nada volver a presentarse nunca por Madrid. Palabras textuales que luego se tuvo que tragar un tiempo después para decir, no creo que a ella le interese. Y luego pensar simplemente que eso, que la Federación o el Partido Socialista de Madrid, como quieran llamarlo, ha sido y seguirá siendo un avispero de una serie de tendencias encontradas, y lo más terrible de esas tendencias es lo huecas que están esas tendencias. Porque si alguien dijera, no, es que el proyecto de Tomás es tan diferente al proyecto de Trinidad, o el proyecto de los acostistas tan diferente al proyecto de los otros, que sí que hay una serie de tendencias, es una democracia viva. Pero vamos, ahí se está hablando únicamente por nominaciones, por puestos y por candidaturas. Jamás se habla ni de ideología, ni de programa, ni de cambios en la manera de comportarse. Luego es absolutamente vacío, y es el peor juego, y el que más desespera a los militantes y a los simpatizantes del partido es el ver ese tipo de peleas que en realidad se hacen única y exclusivamente por conseguir un hueco y quitar a otro.
Hace no demasiado tiempo, un socialista que en su momento además tuvo responsabilidades entre el socialismo madrileño me decía, hay algo que no debemos olvidar, y lo decía con dolor, y es que entre los socialistas hay quien ha hecho de la oposición su profesión, su trabajo. De la oposición vive, por tener un puesto en un consejo de administración, por cobrar un sueldo de concejal, por cobrar un sueldo de diputado, y no necesita más, y mucho menos no necesita tener responsabilidades, y por lo tanto, bueno, pues en la derrota se sienten cómodos. Que eso es dramático.
No han tenido inquietud ninguna.
Que eso es dramático. Hola, Cristina Machado, de nuevo.
Pedro, hola.
Lo hemos contado a las 7 de la tarde, el Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad y excandidata en las primarias del PSM, ha decidido quedarse en la primera línea de este partido, el Partido Socialista de Madrid, para evitar venganzas. Cristina.
Sí, entre otras cosas, la ministra ha cambiado su agenda para asistir mañana a la reunión que va a celebrar la Ejecutiva Regional. Jiménez tiene previsto tomar la palabra para lanzar dos mensajes. Por un lado, quiere pedir unidad en torno al candidato, pero también quiere reclamar integración porque casi el 50% de los militantes la votaron a ella este pasado domingo en las primarias. Los dirigentes regionales y locales del PSM, que han apoyado a la ministra, temen que el equipo de Tomás Gómez quiera cortar cabezas tras su victoria, y por eso Trinidad Jiménez se ha puesto en contacto con ellos de forma personal para garantizarles que se pondrá delante de cualquier intento de ajuste de cuentas. Incluso fuentes cercanas a la ministra han señalado textualmente que si quieren hacer sangre va a haber guerra civil. Trinidad Jiménez se muestra dispuesta a colaborar para mantener la imagen de unidad, aunque eso sí descarta ocupar el segundo puesto en las listas. Como mucho, podría acabar aceptando un lugar simbólico al cierre de la candidatura que lideraría Tomás Gómez. Las plataformas de apoyo a la ministra pretenden además mantenerse en contacto entre ellas para tener una alternativa organizada dentro del Partido Socialista de Madrid.
Gracias, Cristina. Quiero que escuchemos además a la ministra de Sanidad. Hemos escuchado en portada. Que escuchemos otro fragmento de su intervención esta tarde, en la que habla precisamente del papel que su equipo, que aquellos que le han apoyado, debe jugar la gobernanza del PSM o en el impulso del PSM en la carrera hacia las autonómicas.
A partir de ese momento en que Tomás Gómez había ganado las elecciones primarias, era mi candidato y era el candidato de todas aquellas personas que me habían acompañado durante todo este proceso. Por tanto, no solamente yo misma, sino que todas aquellas personas que me han estado apoyando van a trabajar para que Tomás Gómez sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, y vamos a trabajar y vamos a apoyar y vamos a respaldar y vamos a ofrecer todo lo mejor de nosotros mismos.
Bueno, pues Trinidad Jiménez, lo que mañana celebra el PSM es comité regional, por la tarde, que tiene que, entre otras cosas, ratificar las candidaturas en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, donde no haya habido primarias, etcétera, etcétera. Y que no, nos dicen desde el PSM, que no va a haber intervenciones, o que no se espera que haya intervenciones. Por tanto, no tendría ocasión de intervenir Trinidad Jiménez, como su intención. Ya veremos mañana qué pasa. A ver si aquí tenemos el primer frente abierto.
A mí me parece que Trinidad Jiménez, al igual que comentaba lo dicho anteriormente por Zapatero, pues, ¿qué va a decir? Pues todos a una en este momento, aunque solamente sean palabras para el escaparate. Pero bajo mi punto de vista, si alguna de las dos partes en contienda, digamos que ha sido la que ha roto la baraja o la que ha roto la campaña, a mí me parece, insisto, bajo mi juicio, que ha sido el equipo de Trinidad Jiménez. Por otra parte, y al hilo de su constancia o no en la primera línea del PSM a partir de ahora, como señalaba anteriormente, yo creo que Trinidad Jiménez tiene que ir a más. Pero no solamente Trinidad Jiménez tiene que ir a más, sino que el propio Tomás Gómez debería proponerle ir en el puesto número 2 de la candidatura. Y no nos debería sorprender, por muy fratricida que haya sido la campaña, no nos debería sorprender que el secretario general del PSM sea el candidato y la que ha sido su contrincante en esta campaña tan dura sea la número 2. Por elevación, fijaos lo que ocurre en Estados Unidos, presidente Obama, y después tenemos a Hillary Clinton. Es decir, bueno, pues, ¿y por qué no?
Ahora hablamos del PP, que está aquí Felipe Salón. Hola, Felipe,
¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Planteo una hipótesis, una posibilidad. Cedo la palabra a Agustín y a Moncho y luego hablamos del Partido Popular. Posiblemente, ante un escenario de derrota para Tomás Gómez, la hipótesis menos dolorosa para él y menos comprometida es que Trinidad Jiménez ocupara el número 2, porque él podría esgrimir la presencia de Trinidad Jiménez ante quienes le fueran a atacar por la derrota, recordando que si ella era la que tenía más posibilidades de ganar la comunidad, se ha sumado a mi proyecto que ganó las primarias, multiplicábamos por 2 las posibilidades. Lo digo porque es una, en fin, insisto, una hipótesis que se maneja, ¿no?, en algunos círculos. Sería muy útil para Tomás Gómez que se sumara a Trinidad Jiménez, pero ya les estamos contando que no es lo que va a ocurrir, o no parece que es lo que vaya a ocurrir. Agustín, Moncho.
Yo creo que si Tomás Gómez le ofrece el puesto número 2 y lo hace público, a Trinidad Jiménez la hunde. Eso sí que es hacerla la guerra civil, porque la pone entre la espada y la pared. Es decir, no se puede salir diciendo y hablando de que estamos como una piña, unidad, integración, etcétera, etcétera, que te ofrezcan el puesto número 2. Inmediatamente se hablará de la situación de Hillary Clinton, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, recuerda estas cosas, bueno, le hace un flaco favor. Eso sí que va a ser una guerra civil. Otra cosa es que en privado le diga que no se lo ofrece porque, bueno, sería mejor, ella tiene otra carrera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero si en público Tomás Gómez le ofrece esto a Trinidad Jiménez, la hace polvo. Y entonces sí que la guerra civil sale por todos los lados. Uh-huh. Pero yo quería preguntaros otra cosa. ¿Qué opináis? ¿Quién van a hacer la lista del ayuntamiento? ¿Jaime Lisabeski o Tomás Gómez? ¿Qué va a pasar con David Lucas, que se ha significado de manera hipernotable en contra de Tomás Gómez?
¿Y qué va a pasar con Pedro Castro en Getafe, que también se ha
Pedro
marcado?
Castro seguirá en Getafe ad libitum. Pedro, ad libitum. No, no tiene, va por otro lado.
No lo tengo yo tan claro.
De parte podrá decir lo que quiera. No, pues ya, Trinidad Jiménez ya ha dicho que quiere un puesto simbólico. O sea que realmente su gesto de apoyo en estos momentos es un gesto puramente simbólico. Pero los símbolos y los testimonios aquí no valen absolutamente para nada. Estoy totalmente de acuerdo. Como lo ofrezcan el puesto de número 2, sería la mejor sería una venganza personal y una venganza un poco civilina, ¿no? Que venga, venga, chica, vente y hazte el número dos. Y yo creo también que el equipo, claro, es que el equipo de Trinidad Jiménez es un equipo de circunstancias. O sea, no era un equipo que ya estuviera formado en el Partido Socialista de Madrid, no, no, es un equipo que se ha formado a toda prisa y con los apoyos de Serrat. O sea, que más bien el equipo de Trini es el equipo de Serrat. Y la lucha interna va a seguir siendo entre el equipo, entre el aparato y el Partido Socialista madrileño. Vamos a tener guerra para rato y vamos a ver cómo se combinan esas listas para que la lista de bajas no sea excesiva y pueda ser asumida.
Uh-huh. Se ha mencionado a Pedro Castro. Ayer, por cierto, le ofrecimos la posibilidad de intervenir en esta Ventana de Madrid para que nos diera su opinión. La rechazó.
Ayer no
quiso.
Pasa mañana seguro.
Ayer no era el día. Estaba viendo ahora que sí ha hablado con una agencia de prensa para decir que, entre otras cosas, que el ticket, el tándem, si ustedes quieren, Tomás Gómez, Gemelli, sabéis que es un tándem ganador. Aquí en el tándem subimos y bajamos a uno a otro, pero ese tándem siempre va a ganar. Ahora ese es el tándem que Pedro Castro dice es un tándem, un ticket ganador. Bueno, Felipe, el Partido Popular, que desde su barrera ha venido observando el proceso de primarias del Partido Socialista, no sé si con mucha o poca preocupación, ahora se lo vamos a preguntar al portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid del Partido Popular. Lo cierto es que de aquí a unos días pone en marcha una convención con la que, entre otras cosas, se pretende también recuperar la iniciativa política en la Comunidad de Madrid y marcar el discurso, el contenido de lo que está por venir dentro de unos meses, que es otra cosa que la campaña electoral, el programa, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Felipe.
Sí, han sido pues casi 7 semanas prácticamente de sequía. El PP de Madrid lo que está tratando de hacer ahora a marchas forzadas es, pues, de alguna forma recuperar ese protagonismo perdido durante este proceso de primarias. Esperanza Aguirre, que ha estado, la verdad, en un discreto segundo plano, tampoco habitual en ella, pues necesita volver a ocupar espacio en los medios de comunicación. Mañana, por ejemplo, hay convocado un comité de dirección del PP de Madrid en Galapagar y, como dices, desde hace días pues están preparando ya esa especie de mini congreso, una convención que va a tener lugar los días 22 y 23 de octubre y va a servir, pues, entre otras cosas, para que el PP pueda reanudar su ofensiva mediática y también para ir movilizando al partido antes de las elecciones. Va a haber 2 ponencias fundamentales, habrá alguna más también, pero las 2 principales van a ser una sobre economía que va a dirigir Manuel Pizarro. Pizarro, que teóricamente había abandonado la actividad política, uh-huh, pero que se siente muy próximo a Esperanza Aguirre, y también va a haber otra ponencia sobre educación a cargo, en este caso, de Xavier Sala y Martín, un conocido y reconocido economista liberal, que es profesor de la Universidad de Columbia y también exdirectivo del Barça, y cuya presencia ha sorprendido pues debido a su proximidad con Joan Laporta. El caso es que esa convención está en marcha y dicen los del PP que ellos, al contrario que los del PSOE, lo que quieren hablar es de ideas, porque eso es realmente lo que interesa a los ciudadanos.
Y ausente esa convención también, David Pérez. Señor Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De alguna manera ustedes, el Partido Popular, se ha sentido arrollado por el interés que ha despertado el proceso de primarias en el Partido Socialista?
No, pues la verdad es que no, porque nosotros sabemos que al final lo que queda es el trabajo que se hace sostenido en el tiempo, no una campaña de un mes, de mes y medio, fulgurante, que es como una canción del verano, ¿no? Que una vez que es muy divertida durante el verano, pero una vez que se pasa, pues la verdad es que no la quieres volver a oír, ¿no? Y nosotros, al fin y al cabo, estamos gobernando, que esa es una circunstancia importante. Estamos gobernando, yo creo que estamos gobernando bien, que los ciudadanos están contentos, y esa es nuestra actividad y esa es nuestra dedicación, y por eso queremos que se nos juzgue. Otros están en las primarias, en otra serie de cosas. Nosotros estamos en lo que importa, pues en construir hospitales, en construir estaciones de metro, como la que ha inaugurado esta mañana Esperanza, colegios bilingües. Es decir, que nosotros estamos en eso, en gobernar. Otros se ve que les sobra el tiempo y se dedican a otras cosas.
Uh-huh. Por cierto, señor Pérez, al menos yo nunca había visto tanta presencia de representantes del Gobierno regional y del Partido Popular en la inauguración de una estación de metro.
No, pues eso es común, ¿eh? Depende de los actos. Este tenía su importancia porque era una demanda vecinal de hacía mucho tiempo y se ha puesto mucho cariño en hacer una obra que además era muy compleja técnicamente, que también es verdad que marca un comienzo de curso importante también. Había muchas razones que sí que hacían que estuviéramos. Yo mismo he estado encantado y la verdad es que, bueno, yo he visto a la gente muy agradecida y muy contenta, ¿no? Yo creo que son estas las cosas que merecen la pena y las que quedan. Veremos qué queda dentro de un mes y no ya pienso dentro de 3 años, pues de todas las declaraciones, de todas estas cuestiones de las primarias, los pucherazos, el juego sucio, esa desconfianza, que fíjense la reflexión que yo hago, ¿no? Es decir, los socialistas, que son los que mejor se conocen, son los que más desconfían de ellos, y cómo han recelado, y cómo vigilaban y recontaban y pedían cabinas y tal. Eso entre compañeros de partido, ¿no? Pues si entre compañeros de partido se tratan así y sospechan así unos de otros, ¿qué no harán con el resto, no?
Señor Pérez, usted interpreta, por tanto, que la figura de Tomás Gómez no ha cambiado para nada y que ustedes, por lo tanto, no tienen que cambiar tampoco la forma de afrontar la figura del líder de los socialistas madrileños.
Vamos a ver, hay un hecho evidente que negarlo sería absurdo, y es que es verdad que Tomás Gómez ha pasado de ser bastante desconocido a ser bastante conocido. Eso es una realidad y por tanto eso no se puede negar. Ahora, que sea conocido no quiere ser, no quiere necesariamente significar que sea bueno. De hecho, mucha gente que lo ha conocido está sorprendido de cuál es el nivel, ¿no? Que es bastante bajo, porque han visto un señor que se ha pasado todo este tiempo pues hablando de sí mismo, de las primarias, de lo bonito que es el proceso, diciendo cosas que no son ciertas, pero no le han oído hablar de los asuntos que afectan a los madrileños. En ese sentido, pues casi mejor que se le conozca, cuanto más se le conozca mejor. Por otra parte, él no ha cambiado nada, es decir, habría habido un cambio si hubiera ganado Trinidad Jiménez, pero nosotros ahora mismo lo que tenemos enfrente es lo mismo que ya teníamos, con una diferencia, dos diferencias: una, que es la que he reconocido, que es verdad que tiene un mayor nivel de conocimiento, y dos, que el partido está más dividido que nunca. Yo vengo de estar en la Asamblea esta mañana y el ambiente que se palpa allí es siniestro. No tengo otra palabra para denominarlo. Otra cosa es la propaganda, y otra cosa es que digan que ahora todos unidos, y ahora que son ya una piña, bueno, ahora ya son, vamos, la armonía. Eso, para el que se lo quiera creer. Yo, desde luego, pues no. Y yo creo que nadie se lo cree.
Oiga, señor Pérez, ¿no cree usted que un puntito de riesgo sí que asume usted cuando menosprecia al rival?
Eso no me lo verá a mí hacer, es decir, yo no menosprecio.
Bueno, en fin, lo acabamos de escuchar, señor Pérez.
No es menospreciar, lo que bueno. Pasa es que, insisto, el trabajo continuado que ha hecho, por ejemplo, Esperanza Aguirre durante todos estos años, y que está ahí en forma de progreso real, no de la palabrería, que no aporta nada a la calidad de vida de los ciudadanos, yo creo que pesa mucho más que la campaña frenética de un señor que ahora, por cierto, ya está dando muestras de que se le ha subido a la cabeza. No solo es con este medio que usted comentaba, que Pedro Castro nos ha querido poner, eso es una circunstancia distinta, pero yo, entre ayer y hoy, he escuchado por lo menos tres o cuatro medios quejarse de que el señor Tomás Gómez ya no se pone, que ya selecciona qué medios, es decir, es un señor que ya parece ser que se le ha subido a la cabeza. El desprecio que tuvo con Esperanza Aguirre, que está teniendo la cortesía de llamarle para felicitarle, como hace cualquier político civilizado, pues ese desprecio, esas formas, esos boicots que hizo en su momento al 11M, esa ocupación que hizo de la Asamblea, esa licencia que no tenía y sin embargo hizo la obra, dando un ejemplo pésimo a los ciudadanos, eso es lo que caracteriza a Tomás Gómez, y por tanto yo no es que le desprecie, es que creo que no es una persona preparada para asumir una responsabilidad como la de gobierno. Entre otras cosas, porque lo más importante, yo creo, a la hora de gobernar son los principios, y este señor cambia sus principios conforme le interesa. Empezó diciendo que quería bajar impuestos y ahora es el mayor entusiasta de subirlos. Y yo eso, pues a mí me lo tienen que explicar.
Bueno, hagamos una cosa, señor Pérez, sí. Si le parece, cuando esté más cerca ya la convención del Partido Popular, aún nos quedan unos cuantos días por delante,
sí.
Le invitamos a venir aquí a la ventana de Madrid para que nos explique cuáles van a ser las líneas maestras de esa convención y del próximo discurso del PP.
Será un placer. Antes iba a menudo a una tertulia que había, y ahora pues estaré encantado de volver cuando me inviten, y más para hablar de una cosa que efectivamente es el debate de ideas. Así que muchísimas gracias.
Perfecto. Cuando venga también le explicaré por qué esa tertulia la había y ya no la hay, que también todo tiene sus motivos. Gracias, señor Pérez. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Ha hecho llorar al niño. Yo estaba a punto de llorar también, pero vamos, el niño ha llorado clarísimamente.
No,
después de haber oído, no sé si era su papá. Yo, evidentemente, jamás he oído unas declaraciones con tanto menosprecio y con tanta insinuación que evidentemente luego indemostrable. Ha hablado de pucherazo, de juego sucio, de subirse a la cabeza, de campaña frenética, y a cambio han mostrado un PP que sí que realmente es una piña, que está unido y que no solamente inaugura estaciones, sino que además lo hace con una ideología que todavía no sabemos cuál es.
Bueno, Agustín y Alfonso...
Es que me ha dejado fascinado eso de oír poner como ejemplo de compañerismo de partido al PP de Madrid, y esta pareja, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, ese señor no le suena de nada de compañerismo. Una cosa sí me parece muy importante: el reto verdadero de seguir en el candelero no lo tiene el PP, lo tiene Tomás Gómez de mantener la tensión y el protagonismo y de hacer el debate que efectivamente no se ha hecho en las primarias y de presentar propuestas constantemente. Ese es el debate y el reto.
Si me permitís al hilo de la entrevista con David Pérez, yo honestamente cada vez que escucho a algún cargo público del Partido Popular o algún directivo del PP, honestamente digo, tengo que alabar la capacidad que tienen de absorber el argumentario que les marca su jefe de prensa y de comunicación para permanentemente buscar la foto positiva del Partido Popular, y son capaces de manera inmediata de volver la tortilla contra el Partido Socialista, como ha hecho en esta ocasión. Y cito también la cuestión de Gallardón y Esperanza Aguirre. Menuda pareja si la comparamos con la de Trinidad Jiménez y Tomás Gómez. Creo que hay una distancia. Pero hablando de democracia interna en el partido, vosotros seguramente recordaréis que la primera ocasión en la que Esperanza Aguirre trata de acceder a la presidencia del PP Madrid, hay un intento por parte de Manuel Cobo de enfrentarse a ella, y finalmente Manuel Cobo se tuvo que retirar. Tuvo que retirar porque la fuerza del aparato estaba en aquel momento en manos de la gente de Esperanza Aguirre.
Yo creo que lo único que ha podido aprender, que no sé si lo habrá aprendido el Partido Popular de las primarias del Partido Socialista, es primarias nunca jamás, no se os ocurra, muchachos.
Pero a mí, termino. A mí me sigue, insisto, alucinando el lenguaje que utiliza los directivos del Partido Popular, que me recuerdan, y siento decirlo mucho, en otros ámbitos y en otros ambientes, me recuerda a Ángel Acebes. Todavía persiste la semilla de Ángel Acebes en muchos departamentos del Partido Popular.
De todas formas, sea quien sea el rival, sea del PP o sea del PSOE o de cualquier otro partido, yo sí creo que no conviene menospreciar de esa manera a quien se va a enfrentar, porque puede darte un susto. Y porque es un rival. Y está aquello de, bueno, por pequeño que sea un rival, siempre tendrá alguna posibilidad, por muy remota que sea. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a desconexión y después a Javier Torres le vamos a pedir que nos sitúe entre el discurso enfrentado. Siempre ha sido así, no hay ninguna novedad, pero es muy interesante hacer ese ejercicio de sindicatos y patronal madrileña. 7:47.
La Ventana, Madrid.